Lucas, muy buenos días. Un saludo para ti, para el doctor Julio, para todo el equipo de la W y para todos los oyentes.
Bueno, senadora, empezamos en 6 objeciones y ahora la estrategia es salvar 2.
Pues yo diría que la estrategia es salvar las que se pueda salvar, Lucas. El gobierno tiene muy claro pues que el Congreso tiene una actitud, digamos, reticente a votar las cosas del gobierno. Queremos plantear aquí la necesidad de un acuerdo nacional. Yo creo que las revelaciones que ha hecho el diario El Tiempo, la denuncia que hizo el fiscal general en la audiencia que celebraron la semana antes de Semana Santa, y por supuesto las revelaciones de otros medios de comunicación donde se ve a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, vendiendo los cupos para que narcotraficantes puros puedan entrar en las listas de las FARC y gozar de los privilegios de la JEP, y el famoso artículo o articulejo, como lo llamó el fiscal, donde se acaba la extradición prácticamente con la teoría de que cualquiera que esté sometido dando verdad en el sistema no va a poder ser extraditado, pues en la práctica es el escondite perfecto y que siempre han buscado los narcotraficantes de nuestro país. Y por eso hemos hecho un llamado al presidente Gaviria, quien ha sido uno de los hombres que más ha luchado en contra del narcotráfico en este país, así también al doctor Paz Galleras, que ha sido un recio de recio carácter en esa lucha contra el narcotráfico, a que al menos en este tema podamos construir un gran acuerdo nacional y no dejar que los mafiosos le metan este gol al proceso de La Habana, y que le metan este gol de que los mafiosos no puedan ser extraditados, lo que sería debilitar una de las figuras más eficaces en la lucha contra el narcotráfico. Pero hay otro tema, Lucas, que no solamente se refiere a la extradición, que es el de los máximos responsables. Lo que se había dicho, lo que está escrito en el acuerdo, es que en los delitos de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, no iba a haber amnistías, ni figuras similares. Eso es lo que dice el acuerdo. Sin embargo, en la interpretación de la Corte, esos delitos también podrán ser susceptibles de que solamente se juzgue al máximo responsable, y para los otros que están vinculados, pues simplemente se ejerza la renuncia a la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera van a ser investigados. Nosotros queremos insistir, sobre todo por la gravedad, de que los delitos en contra de los niños, los delitos sexuales en contra de los niños, hayan quedado en la Jurisdicción Especial para la Paz. Podamos precisar que todos van a tener que ser investigados y que solamente va a poder haber renuncia a la acción penal en lo que se refiere a quienes no fueron perpetuadores ni fueron autores intelectuales. Yo creo que teniendo un delito tan grave como la violación de los menores, el esclavismo sexual que han denunciado las niñas de la Corporación Rosa Blanca, nosotros tenemos que insistir ante el país en que esos delitos graves todos sean investigados, y cuando hay claridad de que usted no fue ni perpetuador ni fue un autor intelectual, solo entonces pueda ser excluido con renuncia a la acción penal.
También saludamos a esta hora al representante John Jairo Cárdenas, del partido de la U. Representante Cárdenas, buenos días. ¿Ustedes le jalan a este acuerdo político del que habla el senador Uribe, o este es un recurso desesperado para intentar salvar las objeciones al ver el ambiente hostil en el Congreso?
Buenos días, Julio, a ti, al doctor Casas, a Félix, a Lucas, a todos un saludo amable, al igual que toda la audiencia en esta mañana. Bueno, yo creo que todos los colombianos quisiéramos ponerle punto final a toda esta larguísima y por momentos fatigante controversia alrededor del tema de la paz. Pero no parece que va a ser posible, Julio, por dos razones. Primero, porque no nos pueden hacer una invitación a dialogar, pero al mismo tiempo nos pueden lanzar acusaciones subrepticias de que es que nosotros lo que estamos haciendo es favorecer los violadores de niños, y que lo que nosotros estamos haciendo es favorecer el narcotráfico. Eso realmente no puede ser el camino para conducir a un diálogo productivo. Y déjeme decirle varias cosas. La doctora Paloma Valencia sabe perfectamente que los delitos de lesa humanidad y los delitos sexuales están excluidos absolutamente de la posibilidad de ser amnistiados e indultados. Hay una ley específicamente para eso. En segundo lugar, está definido también en el tema de los que se llama máximos responsables, que todos ellos serán juzgados sin excepción, que tendrán que pagar penas, y eso está sí. claramente establecido sí. en el acuerdo. Entonces, realmente así no es como podemos avanzar. Tampoco podemos avanzar insinuando que es que, quién sabe, o el gobierno nacional o quienes fueron los ponentes de la ley estatutaria fueron comprados por el cartel del Golfo, porque realmente esas son acusaciones muy temerarias, Julio. Así no avanzamos. Así no avanzamos. Si ellos de manera razonable creen que hay objeción y que hay cosas válidas y fundadas, y las expresen, pero sin necesidad de utilizar este tipo de artimañas que realmente lo único que hacen es generar un ambiente peor.
Además se pierde mucho tiempo en discusiones de fondo. Imagínese cómo será cuando lleguemos a la reforma a la justicia, si algún día llegamos, ¿no?, para arreglar el problema más grave que tiene el país, el tema de la justicia. Si en la introducción arrancan con estas broncas, pues eso va a ser eterno. Permítame, Lucas, antes de que continúe con sus invitados, porque hay noticia de última hora desde la Casa de Nariño. Félix, rapidito se le consiguió su respuesta. ¿Qué piensa el presidente de la República sobre numeral mejor guerrillero en armas? Sicario, sicario, sicario. Y se va el secretario general de la Presidencia de la República. Oriana.
Julio, pues sobre lo primero, nos explican desde Casa de Nariño que esto es parte del debate del Congreso y que no es algo que trascienda para el gobierno nacional, porque para el gobierno lo importante es que el debate se realice y que los senadores puedan escuchar todos los argumentos y pues que en última se aprueben las objeciones que hizo el presidente a la ley estatutaria de la JEP. Y sobre lo segundo, se confirma que Jorge Mario Eastman renunció a la Secretaría General de la Presidencia de la República. Queda por el momento encargada la Secretaría del Presidente María Paula Correa. El doctor Eastman se iría a un cargo diplomático que todavía no nos han confirmado.
Sí, ese es un cargo muy importante y le habían reclamado al presidente, no por que tuviera los congresistas algo contra el doctor Eastman, pero sí requerían de...
Sí tenían. y montones. Es decir, básicamente que no los recibía y que no les daba puestos.
Bueno, pues yo no quería decir eso ya mismo, que poquito
no, fuerte, ¿no? Pidieron la cabeza y el presidente se la sirvió. Se acaba un secretario. Esta película llama El Secretario que no duró nada. 9 meses. Y,
sí, pero es que no era... Ese es un puesto muy complicado y el doctor Eastman no era para ese puesto.
Otro elocuente silencio. O sea, no contestó nada el gobierno frente a lo de ayer.
Listo, Lucas, continúa. Que esa respuesta no sirve, Oriana, por favor.
Bueno.
Pues seguimos con la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, porque ayer escuchamos varias voces desde la oposición que estaban acusando no solo al presidente del Congreso, Ernesto Macías, sino al partido de gobierno, al Centro Democrático, de maniobras de filibusterismo para ganar tiempo e intentar cambiar las cargas de cara al debate del próximo lunes. De hecho, senadora, la mencionaron a usted y le preguntaban por qué no entregó ese informe si desde hace ya cerca de un mes se conformó la subcomisión para estudiar las objeciones a la ley estatutaria. ¿Ustedes estaban intentando obstaculizar ese debate y ganar tiempo?
Pues claro que queremos ganar tiempo, Lucas. Cuando usted está hablando con un Congreso que tiene ideas y que tiene posiciones, pues necesita tiempo para poder hablar con ellos y llegar a acuerdos. Lo contrario, pues es simplemente tirarnos a ir a perder. Nosotros no somos un gobierno de mermelada, como el país bien lo sabe, y eso significa que tenemos que tener unas negociaciones ideológicas con los diferentes sectores del espectro político, y eso toma tiempo. Es que ponerse de acuerdo sobre temas centrales y que la gente entienda las dificultades en las que estamos, pues no son fáciles. Quiero además contestarle al representante Cárdenas, que me parece muy grave que no haya leído la sentencia de la Corte Constitucional, porque es que cuando los debates se hacen sin uno leer, pues entonces resulta que se dicen cosas que no son precisas. Lo cierto es que la Corte Constitucional, en un acápite, doctor John Jaime, muy bueno que ojalá sus asesores le busquen el pedazo, lo que dijo fue que los delitos de lesa humanidad y los graves crímenes de guerra podían ser susceptibles de renuncia de la acción penal y de que solo se investigaran a los máximos responsables. Estoy de acuerdo con la lectura que tenía el doctor Cárdenas. Nosotros habíamos entendido también del acuerdo que ese no era el caso para crímenes de lesa humanidad y para crímenes de guerra. La sentencia de la Corte cambia eso. ¿Y eso qué significa en la realidad? Que van a investigar solamente los máximos responsables. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno a través de la objeción? No. El gobierno, el Estado, tiene la obligación de investigarlos a todos. Y cuando vea que alguno no fue perpetuador ni autor intelectual, se podría proceder con la renuncia a la acción penal de la que habló la Corte. Pero lo que queremos cambiar es que realmente haya una investigación sobre todos, porque como estamos hablando de delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo las investigaciones. De lo contrario, ahí sí va a haber un boquete para que la Corte Penal Internacional actúe. Entonces, yo creo que ese es un tema central. Ahora, dice el representante Cárdenas que ¿por qué decimos que se pagó? Nadie ha dicho que se le pagó a un congresista. Es que tampoco oyen lo que ni el fiscal ni nosotros hemos dicho, ni lo que salen los medios de comunicación. Lo que existen son las pruebas sobre los pagos a las FARC, para meter en sus listas gente del Clan del Golfo y mafiosos para que pasaran como guerrilleros y para incorporar dentro de las normas del Fast Track, que todos sabemos que eran en parte redactadas por las FARC. Entonces, a quien le pagaron fue a las FARC, eso es lo que dicen los audios que están publicados, que metieran ese artículo para tratar de evadir la extradición de terceros.
Representante Cárdenas, quisiera que me ayudara a responderle la pregunta al señor Félix de Vedut mientras tenemos respuesta de la Casa de Nariño. ¿Usted en el Congreso de la República ha visto al gobierno del presidente Duque empleándose a fondo para defender estas objeciones o ha sido una defensa por los laditos y más o menos tibia?
Bueno, yo quiero decir que el gobierno hace mucho rato se batió en retirada del Congreso de la República. Y por lo demás me parece que también hay que, de una vez por todas, acabar con una especie de truco que se han inventado, que consiste en que lo que diga el Centro Democrático no compromete al gobierno. Resulta que los únicos que hablan son el Centro Democrático. Para mí todo lo que diga el Centro Democrático en el Congreso compromete al presidente Duque, compromete al gobierno. Que ellos no quieran hacer las cosas de frente y hayan dejado esta tarea ingrata a algunos congresistas, entre ellos a la senadora, pues eso es un asunto interno, pero los colombianos deben asumir que todo lo que diga y todo lo que haga el Centro Democrático compromete al gobierno, que es el gobierno del Centro Democrático. Por lo demás, Félix, mire, que yo sepa, las FARC nunca redactaron artículos de la ley estatutaria. Y lo que han dicho concretamente y de lo que se está hablando aquí es de un articulejo. ¿Cómo así? Que no me vengan a decir ahora que es que descubrieron que la plata era para las FARC. Es que las FARC no redactaron artículos. Esa es una acusación infame que se le está haciendo al Congreso de la República, que nosotros no podemos aceptar. Eso no es válido. Ese tipo de cosas no son válidas en un debate decoroso. Y también, hace mucho rato se definió desde el marco jurídico para la paz, doctora Paloma Valencia, se definió el concepto de máximos responsables para los delitos, pero es que usted asimila máximos responsables como que estuviéramos hablando exclusivamente de la alta jerarquía de la FARC. No, se está hablando de que en la comisión de una masacre, un comandante de base fue el que tuvo una incidencia directa. Ese es un máximo responsable en la comisión de esa masacre, que es un delito de lesa humanidad.
Sí.
Entonces, por favor, no sigamos amañando las cosas para confundir a los colombianos.
Senadora Paloma Valencia, ¿usted prefiere 80 veces más al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando, como lo dijo el expresidente Uribe?
Pues hombre, lo que pasa es que nosotros aquí nos ha tocado que en debates tan importantes como estos, donde se está mostrando la realidad de que los mafiosos están metiéndole en bola a los colombianos, entonces las intervenciones del doctor Gustavo Petro y de parte de la izquierda se dediquen simplemente a atacar al presidente Uribe, a tratar de destruir su buen nombre, su honra, su legado, a tratarlo de delincuente de paramilitar, y la noticia es que el presidente Uribe les contesta. Yo sí creo que aquí hay que recordar la frase del presidente Santos, de donde viene la frase, y es que él dice, yo prefiero los guerrilleros de congresistas que dando bala en el monte. Y aquí lo que el presidente Uribe está diciendo es, por lo menos cuando daban bala en el monte estaban de frente, porque aquí posan de demócratas, pero lo que vienen a hacer no es a contribuir a los debates, sino a destruir la honra de las personas, como en el caso del presidente Uribe. Nosotros lo que preferimos es que haya justicia y que los guerrilleros que asesinan, como lo hizo el M-19, pues después no vengan a posar de morales para destruir a quienes le han servido bien al país, como el presidente Uribe. Yo creo que aquí hay un tema muy de fondo, Lucas, y es la tergiversación de valores, donde quien ha empuñado armas para asesinar, donde quien ha empuñado armas para secuestrar, como el M-19 y Gustavo Petro, ahora vengan a decir que es que los asesinos son el presidente Uribe y quienes estamos en su partido. Yo creo que el país no puede seguir dejando que quienes realmente se equivocaron en su vida escogiendo la violencia como mecanismo de hacer política, ahora vengan a pintar a los otros de asesinos. Porque es que lo grave, Lucas, es, si yo pensara lo que ellos piensan de Uribe, seguramente yo no votaría de él, por el presidente Uribe. Pero si yo supiera lo que sé de Gustavo Petro, como lo saben quienes votan por él, jamás tampoco votaría por él.
A los congresistas invitados, muchas gracias por ambientarnos esta discusión, que le puede abrir la puerta, podría abrir la puerta a dos objeciones en el Senado de la República. A ambos, muchas gracias por estar en la W. Continuamos con las noticias. Debate.